Hermanos, este día vamos a leer de la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 11. Isaías, ¿sabes por qué debemos de ponernos de pie a leer la palabra del Señor? Pues en reverencia para el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué si estoy leyendo la Escritura? ¿Y si estoy leyendo algo que no es, algo que no está de acuerdo conmigo? ¿Es la Escritura o sería yo? Sería yo el que estoy equivocado. La Escritura es la autoridad suprema. Yo no soy la autoridad. Dios es la autoridad. Y esa, la Escritura, es la palabra real de Dios. Vamos a leer versículo 1 al versículo 11. Primera de Reyes, capítulo 12. Y dice, Rehoboam se dirigió a Siquem, porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Avisaron de eso a Jeroboam, hijo de Nabat, cuando todavía estaba en Egipto, a donde había huido lejos del rey Salomón. Inmediatamente regresó de Egipto. Lo mandaron a buscar. Después de lo cual, Jeroboam y toda la comunidad de Israel fueron a ver a Rehoboam y le dijeron, «Tu padre nos impuso un duro yugo. Si nos liberas de esos trabajos forzados, de ese pesado yugo que nos ha impuesto tu padre, te serviremos». Le respondió, «Váyanse y vuelvan a verme en 3 días». Y el pueblo se fue. El rey Rehoboam consultó a los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. Mientras éste vivía, les dijo, «¿Qué me aconsejan que responda ese pueblo?». Le respondieron, «Si ahora tú haces tu servidor, si te muestras conciliador en tu respuesta, estarán para siempre a tu servicio». Pero Rehoboam no atendió al consejo de los ancianos. Más bien se volvió hacia los jóvenes que había crecido con él. Y les pidió su opinión. Les dijo, «¿Qué me aconsejan que le responda a ese pueblo? ¿Saben lo que me dicen? Haz que sea menos pesado el yugo que nos ha impuesto tu padre». Los jóvenes que habían crecido con él respondieron, «Ya que esa gente te ha dicho tu padre nos impuso un pesado yugo, alivia nuestra carga», tú les responderás, «Mi dedo meñique es más fuerte que las espaldas de tu padre. Si mi padre les impuso un yugo pesado, yo conmigo será peor. Si mi padre los castigaba con correas de cuero, conmigo los castigaré y los liberaré. Tendrán puntas de fierro». Ahora bien, me encontré con esto. Aquí me encontré con este pasaje de Benjamin Franklin que dice, «Los sabios no necesitan consejo, los necios no lo aceptan». Yo creo entender qué quiere decir, y claramente el énfasis está en la tristeza del necio, pero que incluso los sabios necesitan consejo. Todos buscamos consejo. Así es como organizamos nuestros pensamientos y actuamos. Podemos pensar que solo tendemos nuestro propio consejo. Y si es así, creo que siempre nosotros procedemos como nosotros siempre pensamos. Todos organizamos nuestros pensamientos y proseguimos de acuerdo a nuestra propia criteria. Y si este es el caso, creo que el señor Franklin diría que su cita anterior merecería nuestra atención, porque esta actitud no suele muy efectiva. Nosotros tenemos que escuchar siempre al Señor, porque si no, esto no va a funcionar. Dado de que no queremos ser necios y generalmente no queremos tener las consecuencias que surgen de ciertas acciones, nosotros vamos a buscar siempre un consejo de vez en cuando. Vamos a querer ver qué sería lo mejor. La verdad es que constantemente nosotros buscamos consejo y apenas nos damos cuenta de la situación. Incluso cuando no lo buscamos, estamos buscando por consejería, porque siempre nuestra perspectiva sobre cómo debemos reaccionar ante los acontecimientos de la vida está determinada por muchos factores. Porque nuestra naturaleza individual y existente, situaciones en las cuales nosotros crecimos en la familia, aparte de nuestra naturaleza individual, nosotros también siempre vemos cómo el mundo ve las cosas para hacer nuestras decisiones. Lo que este mundo es crucial. Cómo vemos el mundo, cómo lo observamos, es muy crucial. Sean los valores que nosotros tenemos en esa visión, vienen a ser el sistema operativo en cómo nosotros vamos a reaccionar a tomar decisiones. Y yo me recuerdo que había un libro en el cual decía que nosotros no le ponemos sabiduría muchas veces en las cosas en las que vamos a hacer. Siempre actuamos y operamos de una manera como el mundo lo hace, como el sistema lo hace. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo mismo una y otra vez? ¿Por qué estamos nosotros copiando a los demás? Siempre caemos a hacer lo mismo que los demás. Y seguimos escuchando la misma consejería, pero ¿por qué no hacemos algo diferente? Si siempre vamos a hacer las cosas igual y no escuchamos la consejería y no actuamos. Hay muchos, muchos recursos en los cuales nosotros, con nuestras decisiones y nuestros juicios, nosotros nos basamos en lo que nosotros mantenemos simplemente un efecto en las acciones que tomamos. Si ustedes me dicen cuáles son sus amigos, yo les voy a decir quiénes son, quién eres tú. Así es otra frase también. Ahora bien, si nosotros aplicamos el tiempo con las personas que son negativas, ¿eso nos va a hacer positivos? Claro que no. ¿Y por qué no? Porque nos vamos a llenar con pensamientos negativos. Si nosotros nos metemos con esas personas negativas, nos encontraremos impregnados y con el tiempo absorbidos a esas mismas maneras de las personas negativas. Si nosotros tomamos, nosotros nos convertimos a lo que nosotros le permitamos que nos contamine o que nos edifique. El consejo que mantenemos simplemente tendrá un efecto en las acciones que tomamos. Y lo vemos esta mañana en este pasaje. Vemos en las Escrituras esta mañana que el hijo de Salomón, Robam, se encuentra en una situación en la que necesita tomar una decisión. Ahora, el consejo es una suma importancia para un rey. Un rey tiene que tomar decisiones y estas decisiones tienen consecuencias. Cuando yo tomo decisiones, cada decisión va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. Siempre habrá una consecuencia. Cuando los reyes se enojan, la gente muere. Cuando los reyes cometen errores, la gente muere. A veces, incluso cuando el rey no comete errores, la gente muere a raíz de esa decisión. Ahora, para reyes es crucial qué tipo de decisión se debe de tomar, porque un rey no puede darse el lujo de microgestionar cada detalle de su reino. Es un oficial general. El oficial general en realidad necesita personas capaces a quienes confían los detalles. La calidad de esas personas es crucial. A la gente no le gustan las situaciones incómodas. A algunos podría no gustarles darle malas noticias al rey. Porque si alguien estuviera en una situación incómoda, muchas personas simplemente se van de acuerdo con el que piensa el otro, pero a algunas personas no les gusta darles malas noticias al rey porque no quieren las consecuencias que surgirían de parte del rey si él se enojara. Pero el rey ha preguntado, ¿puede el rey confiar en la información que se le da de los consejos? Ahora, la calidad de esos consejos es crucial. ¿Quiénes son las personas en las cuales están aconsejando al rey? Porque las decisiones tienen consecuencias. ¿Podemos predecir razonablemente las consecuencias de esta o aquella decisión? ¿Podemos nosotros adivinar cuál sería la consecuencia? Porque la capacidad de los consejos para anticipar los efectos tanto negativos como positivos de una decisión determinada es fundamental. ¿Son sabios los consejeros? De nuevo, la calidad de estos consejeros es crucial. Ahora, fíjense en los consejeros que él mantuvo. Las escrituras dividen en dos grupos, un grupo de adultos contemporáneos de su padre y un grupo de consejeros más jóvenes de su misma edad del rey. Y vemos cuán crucial fue este consejo de su primera decisión. Su padre había muerto y él será el rey del pueblo. Entre la multitud reunida en Siquem, allí todos se reunieron, todos junto al rey. Y allí, entre esa multitud, había un hombre capaz y de gran autoridad que una vez sirvió a su padre Salomón. Salomón había caído en la idolatría y había estado guiando a su pueblo hacia ella. No se nos cuenta todos los detalles, pero la actitud de Salomón cambió hacia Jeroboam durante este cambio. Y las 10 tribus del norte encontraron en Jeroboam su por favor contra la pesadez del rey. Ya se había hecho ahí una pesadez contra el rey. Ahora, ya se había hecho una profecía para Jeroboam. Pero él está aquí en Siquem para hablar con el joven rey. Allí mismo estaba él, listo, para ofrecer sus servicios. Y mientras él le hablaba al joven rey, él y toda la gente ofrecieron su servicio, pidiéndole que aliviara la presión de todos los impuestos. Esta persona estaba pidiendo misericordia al rey por todo lo que estaba pasando, diciéndole que su gente estaba sirviendo cargas muy pesadas y le dijeron, y te serviremos por toda tu vida. Aquí está la decisión del rey. Bajar los impuestos y facilitar los proyectos de la construcción, que la grandeza del rey dé paso a la satisfacción del reino. El pueblo anhelaba servir al rey. Estaban dispuestos a dar su lealtad al hijo de David. De hecho, era su nieto. Le decían, por favor, sé un poco más indulgente con tu pueblo. Ahora, en los 34 años que habían pasado, en general, la gente quería amar a su rey. En general, la gente le gustaba amar a su rey. Y yo no veo ninguna razón para pensar que no estaban hablando en serio. porque él era, él provenía del hijo de David. Porque en el tiempo de Salomón, yo no veo que ellos no estuvieran en serio hablando. Ellos estaban haciendo un pacto de decir, te serviremos toda nuestra vida. Entonces, ellos decían, seremos tus súbditos. Solo, por favor, trátanos bien. Así que aquí está la elección. Y las elecciones por naturaleza exigen decisiones. ¿Qué decisión se tomará? Y ahora veremos la importancia de un consejo sabio. La primera pregunta era, ¿ven al pueblo en serio? ¿Serán leales simplemente bajo los impuestos? ¿Si él bajara los impuestos? Ahora, con esta acción, ¿se percibiría esto como benevolencia o como debilidad? Para un rey, esto es crucial, porque la benevolencia lo puede mantener con vida, pero si lo ven débil, puede invitar a retarlo más. Y ahora, ¿se preferirían impuestos más bajos? ¿O acaso un ejército permanente más grande y mejores ciudades? Lo que en ese momento significaba mejores fortificaciones por defecto. La inversión a través de los impuestos, en última instancia, haría que el pueblo se sintiera más seguro y, por lo tanto, más satisfecho a largo plazo. Todo esto tendría que ser contemplado antes de tomarse la decisión. El rey tenía que tomar una decisión. ¿Iba a bajar los impuestos o no iba a bajar los impuestos? Entonces, aquí el rey toma consejería de su grupo. Así que los consejeros mayores aconsejaron guiados por su experiencia. Ellos recordaron los días de Salomón. Recordaron qué fuerte era el reinado de Salomón. Ellos sabían, ellos vivieron bajo el mandato del rey Salomón. Ellos fueron parte de la consejería de Salomón. Y ellos le dijeron, sí, dale a la gente lo que te piden y sabrás que ellos te amarán todos los días de tu vida y te servirán como sirvieron a David o como sirvieron a Salomón, tu padre. Si amas a la gente, ellos te amarán. Así ellos dieron el consejo. Ahora, los consejeros más jóvenes aconsejaron en su estado de inexperiencia. Y su consejo de ellos era totalmente opuesto al de los ancianos. De hecho, ellos dijeron, mi dedo es más grueso que el pesado, que el peso que ustedes tienen ahora. Les voy a doblar el peso de todo el trabajo y seré más duro. Totalmente su consejo fue opuesto. Y el rey tenía que escoger uno de esos dos consejos. La Biblia nos dice que Roboam rechazó, y lo dice dos veces en el pasaje, rechazó el consejo de los ancianos y escuchó el consejo de los jóvenes que eran inexpertos. Y hubo consecuencias. No leímos esas consecuencias, pero si ustedes siguen leyendo, hermanos, ustedes se darán cuenta de las consecuencias que pasaron. Ustedes verán que Adoniram, el funcionario a cargo del trabajo, fue asesinado por la multitud. La misma multitud que vino a rogarle al rey, ellos asesinaron al jefe funcionario. La multitud que acudió a coronar al rey, en cambio, ahora apedreaba a los funcionarios del rey. Roboam escapó del mismo destino. Tuvo que escapar de una multitud que estaba allí con el propósito de coronarlo. Roboam tuvo que escapar por su propia coronación. Cuando los coronaban, era un evento maravilloso en el cual tenían que vestirse con el mejor ropaje. Había fiesta, había celebración, pero él tuvo que escapar por las consecuencias que tomó el rey, por la decisión final. Y en ese momento, en ese instante, perdió 5/6 de las tribus que acompañaban sus reinos. Esas tribus nunca volverían a estar bajo la promesa del pacto de David. Nunca jamás volverían en el tiempo antes de Cristo a estar bajo el reinado. Nunca iban a estar bajo la promesa del pacto de David. Todos se habían separado. Y hablando del pacto que Dios hizo con David, el abuelo de Robam, ¿por qué se había olvidado esto en medio del consejo? Y lo vemos varias veces en los reinos. En el libro de la ley, cuando se encontró, se había perdido, se había ignorado. ¿Por qué se habían olvidado tan rápido? ¿Robam no tendría nada que temer por Jeroboam o de la gente? Él era el hijo de David. David siempre iba a tener un hijo representándolo. El Señor es el que lo mantuvo con vida, porque el Señor dijo, siempre tendré una lámpara encendida en el reino de David. Pero ¿cómo se había olvidado él de eso? ¿Por qué la consejería vino así? En resumen, Robam no eligió bien su consejo. Y las consecuencias fueron nefastas. ¿Podemos aprender algo de esto, hermanos? Nosotros no somos reyes y nunca enviamos a nadie a la batalla. ¿Pero significa algo el consejo que seguimos en nuestras vidas? ¿Significa algo, hermanos? Porque el consejo que seguimos, el que seguimos nosotros, es importante para nosotros. Nosotros adoptaremos una perspectiva del mundo a través del consejo que permitamos que nos forme. Si le permitimos a los sabios que nos ayuden o a los inexperimentados, vamos a ser formados de una manera o de otra y las decisiones se tomarán en consecuencia. ¿En qué nos sumergimos? ¿En qué nos marinamos? ¿En qué compartimos más tiempo con más frecuencia? ¿Con quién nos comunicamos? ¿Qué plataformas sociales nosotros buscamos en el teléfono? Porque con los teléfonos ahora es incesante. Y es más, en los teléfonos no es la consejería de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos absorbe y nos distrae. Últimamente, uno casi puede determinar qué medios de noticias y entretenimiento sigue una persona en redes sociales o medios tradicionales según su disposición, miedos y pasiones. Tal es el poder de nuestro refugio que nunca ha sido tan fuerte en mi experiencia. Diría que la división polar que conocemos ahora en nuestro país se debe en parte, si no en gran medida, a las fuentes divergentes del Consejo y al consiguiente efecto que dichas fuentes tienen. Hermanos, no importa qué año sea 1945 o ahora 2025, es crucial la decisión que vayamos a tomar. Nosotros como cristianos debemos tener importancia de siempre tomar la consejería de la palabra del Señor, porque caminando nosotros en la palabra del Señor, nosotros ya vencimos. Porque la cultura que está allá afuera en el mundo está perdida. hermanos. Si nosotros adaptamos la cultura caída que está allá afuera, quebrantada, si nosotros adaptamos el mundo de allá afuera, nosotros no estamos caminando en Cristo completamente. Así no, hermanos. ¿Qué consejo es el que debemos de mantener? ¿Qué es importante en lo que nosotros debemos de marinarnos, de sumergirnos? Hermanos, cuando yo estoy a veces como de malas, vamos a ponerlo así, entonces mi actitud no está a medida del Señor. ¿Qué pasaría en esos momentos? ¿Saben qué? No estoy motivado en esos momentos. Todos pasamos por situaciones así. Y en esos momentos hay algo acerca de mis actitudes en los cuales puedo lastimar a los demás. Pero ¿saben qué? Aileen y yo, ella tiene una respuesta. Y ella me dice, cuando me ve así, ¿has estado leyendo tu Biblia? ¿Has tenido momentos para leer tu Biblia? Y no me gusta cuando ella me dice así, en mi carne no me gusta. ¿Por qué? Porque me pongo ocupado aquí y allá y me meto en rutinas. ¿Y qué es lo que pasa? He sido negligente en mi estudio bíblico, en orar. Se los digo, hermano, se los digo, porque a veces me pasa a mí y Aileen, mi esposa, lo ve. ¿Por qué? Porque es fácil distraerse con la vida allá afuera. Si yo no busco la consejería de Dios, entonces, ¿en qué voy a caer? Si no estoy buscando el consejo del Señor, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? He aprendido a través de los años que si no me meto en la presencia del Señor, si no me meto, yo empiezo a caer, empiezo a debilitarme. Y yo sé que necesito su fuerza, su consejería, y necesito más, su presencia. No soy un rey, pero las decisiones que yo haga no van a mandar a nadie a la guerra. Pero sigue siendo tú y yo quien hace decisiones todos los días. Hoy tomamos la decisión de venir a la iglesia hoy. Y más decisiones vamos a tomar. Siempre tenemos que tomar una decisión. Y tomamos esas decisiones tomando en qué. Si tomamos decisiones basadas en la cultura en la cual estamos, es crucial que yo esté en la palabra del Señor. Que yo me esté metiendo en la palabra del Señor. Que su palabra me marine. Que mi presencia se sienta completamente saturada de su presencia. ¿Saben, hermanos? Nunca conocí una persona en la cual ella haya sufrido de una manera terrible y horrible mientras ha estado en la palabra del Señor. En momentos en los cuales ya están dejando sus respirar, he visto cómo están listos para irse con el Señor. ¿Saben, hermanos? He visto personas en las cuales necesitan ser escuchados y en las cuales hay personas que se quejan y se quejan y se quejan de personas Y saben, y esas personas siguen paradas y adelante. ¿Saben? El quejarse, nosotros tenemos que estar hablando acerca de las personas con Dios, con el Señor, para que Él nos dé esa consejería. Porque entrando en horas y horas con el Señor, marinándonos en la presencia del Señor, permitiendo que la presencia del Señor nos llene de su presencia, todo el ser que somos. Porque la consejería que necesitamos es crucial. Nosotros somos creyentes. Necesitamos estar en la palabra del Señor. Y necesitamos estar enfrente de su trono de rodillas. Padre, te damos gracias por el mensaje que nos diste el día de hoy en Escritura. Al leer esta palabra y este mensaje el día de hoy, Señor, hemos aprendido que el rey escuchó la consejería incorrecta. Yo sé, Señor, que a todos tú nos quieres usar. Yo te pido, Padre, que el día de hoy queremos escucharte, porque no queremos, Señor, caer en la vida mundana, caer en lo que está allá afuera. El día de hoy yo te pido, Señor, que tú seas glorificado en mi vida, que tú estés en nosotros y que tú nos recuerdes lo importante que es, Señor, invertir tiempo contigo, leer tu palabra, escuchar tu voz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.